Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y es el lugar ideal, ¿no?, para recibir a nuestros siguientes invitados. En España sabemos reconocer, yo creo, que bien un buen vino. Empezamos, yo creo, que a hablar ya cada vez con más criterio de la cerveza, pero con el whisky no sé yo. Creo que todavía jugamos en terreno prestado. Durante décadas el relato ha venido de fuera, ¿no?, de Escocia, de Irlanda, de Estados Unidos. Tradición, historia y una idea muy clara de lo que debe ser un whisky. Pero, ay, amigo, que algo está cambiando. Porque en Cantabria, una destilería nacida casi a contracorriente, pues fíjate, apostando por Centeno, afinando con barricas de Pedro Ximénez y entrando sin pedir permiso en el circuito nacional. Se han llevado, como te contábamos hace unos días, les felicitábamos desde este programa, el premio al mejor whisky del mundo. ¿Estamos entendiendo bien lo que se está haciendo realmente desde Siderit? Bueno, pues aquí están conmigo David Martínez, Rubén Leivas, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días.
Fundadores de Siderit. ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, sí, la verdad es que, bueno, que te reconozcan internacionalmente siempre es bueno. Y nada, y de lunes, ¿no? Que también
eso marca bastante. Oye, en España decía yo que todavía asociamos el whisky a lo de fuera. ¿Estamos preparados de verdad para entender un buen whisky hecho aquí?
Bueno, poco a poco yo creo que está cambiando la tendencia estos últimos años y empieza a ver cada vez más gente whisky lover o amigos del whisky o empieza a ver cositas que nosotros no teníamos muy claro que existían y sí que existen.
Sí, ¿verdad?
Porque desde que estamos en la calle empiezan a salir ese tipo de gente, empiezan a aparecer hasta en el pueblo.
Mira, hoy mismo a las 9:15 de la mañana llego yo por la destilería, miro a la derecha, veo una botella de Pedro Ximénez abierta del whisky y digo, ¿qué visita tenemos hoy aquí? Y subo arriba y era un empresario, digamos, cántabro con dos clientes venezolanos.
Sí.
Uno de ellos, whisky lover a morir, y que tenía que conocernos, ¿no? Y a partir de aquí ya hemos empezado a hablar, a tirar del hilo, y siempre salen conversaciones interesantes y posibles negocios. Es decir, que es un buen nexo de unión, siempre un vaso de whisky.
Ah, bueno, oye, eso está bien.
A las 9 de la mañana, incluso.
A primera hora estaba ya probando el whisky, ¿no?
Con mi sobao y con mi café, pero bueno.
Pero os encontréis mucho con ese prejuicio de, sí, está bien, pero esto no es escocés.
Hombre, nosotros, incluso nosotros íbamos cabizbajos, ¿no? Cuando fuimos a este concurso, nosotros vamos también con esa sensación de que a lo mejor eres de tercera, ¿no? Esa es tu sensación.
Claro.
Y llegas allí y estás con grandes multinacionales, empresas que son centenarias, ¿no? Que son nuestros ídolos, ¿no? Es como el fútbol cuando llegan los chavales de 20 años y todavía están jugando los de 40, ¿no? Y eran sus ídolos de pequeños, ¿no? Y de repente llegamos y aquí estamos.
Bueno, llegamos y nos sientan en la mesa 21 de 21. Es decir, la mesa 21 de 21 quiere decir que estábamos como si fueran una boda, los amigos del novio, ¿no? Les ponen allí, bueno, pues no toca, este año no toca, ¿no?
Y les ponen allí lejos para que no den guerra, ¿no? Pues no, así es un poco como fuimos a los mundiales, ¿no? Que
claro.
Los Whisky Awards. Y luego cuando de repente llegan, ¿no? Pues claro, empiezan a decir quiénes son los nominados todo, multinacionales enormes, con whisky súper famosos,
claro.
Que están en todo el mundo y de repente nos nombran a nosotros. Nos quedamos mirando como diciendo, ¡hala! Y estuvo muy bien porque como estábamos muy lejos del escenario, fuimos los que más nos aplaudieron porque tardamos casi
porque
dos minutos
llegar
en llegar
él,
hasta el escenario.
Realmente íbamos a cámara lenta.
Para todavía seguir escuchando un poco más esos
momento.
Aplausos. Oye, vamos a lo básico. Whisky de Centeno frente a whisky escocés, por ejemplo. ¿Por qué insistí tanto en que no tiene sentido comparar esto?
Bueno, nosotros lo que queríamos hacer era algo diferente, ¿no? En la destilería siempre intentamos reinventar las categorías. El whisky escocés se hace a partir de cebada, que es a partir de cerveza, ¿no? La cerveza luego no tiene lúpulo, esa cerveza se destila y así es como se hace el whisky. Y nosotros, bueno, con la ginebra teníamos una receta que es una ginebra hecha a partir de centeno, como las primeras ginebras holandesas del siglo XVI. Y entonces cuando empezamos con el whisky dijimos, pues vamos a hacer whisky de centeno, que es un poco el rarito del barrio, ¿no? El centeno. Entonces, bueno, es así un poco nuestra forma de trabajar, siempre haciendo las cosas, no copiando, porque al final si vamos a hacer un whisky escocés, pues siempre nos van a decir que somos...
Una copia.
Entonces nosotros aunque lo hagamos muy bien,
ya.
Siempre vamos a ser una copia.
Nosotros estamos haciendo la categoría de whisky español. Es decir, al final la categoría que estamos generando es whisky español de calidad. Entonces lo que hemos hecho es diferenciarnos desde materia prima, desde la madera que utilizamos, que también utilizamos roble blanco español, los envinados, en este caso sí que le hacemos un guiño al sur y nos vamos a Sherry, a Pedro Ximénez y a cosas así. Entonces combinamos el centeno del norte con el vino del sur.
Yeah. Con la madera de un roble blanco español y bueno, al final estamos reinventando una categoría con una cosa que antes no la había.
Y sobre todo lo más importante con la climatología de Cantabria y con la ubicación, que estamos en Puente Arce, es el fondo de una ría del Pas y ahí sube la humedad todas las noches y entonces es un sitio ideal para lo que es la
puerta de entrada de mi casa, que es orientación norte, os puedo decir que está mojada 10 meses al año, llueva o no llueva.
Así que para whisky, muy bien.
El que está en casa con su etiqueta de siempre, ¿qué le cambia cuando prueba centeno por primera vez? ¿Es más directo, más especiado, no sé, más expresivo? ¿Dónde está la diferencia de verdad?
En general el centeno es más especiado, es decir, sí que tiene un punch un poquito más fuerte que otro tipo de centeno y yo de otro tipo de cereal como la cebada, y yo lo que siempre digo es, bueno, en mi caso mis orígenes son de familia gallega, allí hay un marisco desconocido que es el pan. Pues es lo mismo de probar un pan gallego o un pan de centeno contra un pan de trigo, ¿no? Pues es verdad que son dos mundos totalmente diferentes, pues en el whisky también. Es un alcohol diferente y con muchísima más potencia y más marcado sabor, ¿no?
Bueno, y después de ese reconocimiento, ¿cómo van las cosas? Quiero decir, ¿es un reconocimiento de este calibre? ¿Cambia la percepción? ¿Cómo se ha recibido eso?
Pues mira, estamos ante un mundo ahora mismo que cada vez, bueno, el alcohol se empieza a mirar con unos ojos diferentes, ¿no? Y sí que llevamos un mes que creo que nos han llamado todos los clientes que tenemos, sean de vermú, de ginebra, de vodka, de whisky,
claro.
Y al final lo que hemos hecho es reactivar todas las categorías. Tenemos a todo el mundo, ¿no? Todos nuestros distribuidores, todos nuestros clientes, ahora están como más orgullosos, ¿no? Entonces están, y entre todos, yo creo que...
Bueno, estamos en rotura de stock de ciertas referencias, no voy a decir, porque si no son las que piden.
Claro, no damos abasto a producir.
O sea, nuevos clientes también.
Muy bien, están saliendo conversaciones, llamadas de teléfono de muchos rincones del mundo, países que no sabemos ni dónde están en el mapa, hay que estarlos buscando, pero...
O sea, que se vende distinto cuando uno tiene una medalla detrás de otra, porque es que, vamos, habéis ido cosechando unas cuantas, ¿no?
Probablemente seamos la destilería más premiada de España, rondamos los 150 premios aproximadamente, con todos los productos, pero este premio ha sido una cosa que no tenía nada que ver con los anteriores. Primero porque es la categoría rey, claro, que es el whisky, ¿no? El whisky es otra cosa, no tiene nada que ver con el resto de destilados. Y luego que es los Whisky Awards, que es el concurso internacional más importante, claro, del mundo.
Y compitiendo con marcas, como decíais antes, que llevan más de 100 años construyendo relato. Es que vosotros lleváis poco más de una década, ¿no? Esto es tremendo.
Bueno, la misma noche de los premios salimos ya en la revista Forbes, que se pronuncia Forbes, ¿eh? Pues esto decíamos Forbes y nadie nos entendía, ¿eh? Es la revista Forbes.
O sea, que ser pequeño...
Entonces, claro, sí. ya tienes una repercusión, pues llamadas de teléfono, de radios de Estados Unidos, de México, de Argentina, de países que dices... ¿Qué hacen llamándonos a nosotros, no?
Pues, contándolo. Que ser pequeño en categorías como ginebra o vermú no aporta mucho, pero ser pequeño en una categoría como un whisky, para ese whisky lover, ese amante, ese explorador que busca joyas, ¿no? Que busca sorprender a su amigo, ¿no? Decir, oye, tengo una cosa, he encontrado una cosa en Cantabria. Entonces, para nosotros es, pues eso, pues hoy por la mañana, a las 9 de la mañana.
Es tremendo, es tremendo. O sea, que ser pequeños no os limita para nada. ¿A dónde vais a llegar? ¿Os permite hacer cosas que otros no pueden, precisamente?
Hombre, al ser pequeños, prácticamente nosotros fabricamos por barrica. Solo hacemos, o sea, podemos hacer una barrica ya diferente, ¿no? Uno grande, pues tiene que hacer lotes. Lotes de miles de barricas, ¿no? Yeah. Nuestro lote es una barrica. Entonces, podemos hacer cosas, lo que se nos ocurre en el día se traduce en una barrica la semana que viene, ¿no? O sea, entonces podemos ir haciendo cosas diferentes todo el rato. Nosotros tenemos cerca de 2.500 barricas, una cosa así en la destilería, uh-huh. Y que tenemos a día de hoy, no sé si son 26 o 28 whiskies diferentes en barricas, ¿no? Comercialmente solo hemos sacado 4, pero madurando hay muchas cosas, ¿no? Porque cada vez que se nos ocurre algo, somos capaces de repetirlo.
Siempre se dice que el mejor whisky está por llegar. Eso siempre se ha dicho en el sector, porque al final el grado de combinatoria que tienes en este tipo de proceso, siempre se dice que el mejor whisky está en alguna barrica, no sabemos dónde, pero que siempre está
por llegar. Ahora mismo estamos embotellando barricas del 16 y del 17. Creo que tenemos barricas muy bien hechas estos últimos años, ¿no? Y ya hemos ganado un premio con los viejos, ¿no? O sea, que las de ahora yo creo que se están haciendo las cosas muy bien, con mucha trazabilidad, muy bien hechas, muy, muy estudiado todo, ¿no? Porque ahora ya haces las cosas ya con cabeza del pasado, ¿no? Antes era más bien experimentar, porque todavía no sabíamos lo que iba a salir de las barricas.
¿Y hacia dónde queréis ir? Porque, madre mía.
Pues nada, queremos ser una microdestilería de whisky, poquito a poquito lo iremos consiguiendo. Creo que las ventas de whisky ahora son el 3% de la destilería, poco a poco irán subiendo, porque claro, ahora lo que no tenemos es whisky viejo, tenemos poquito, ¿no? Entonces iremos creciendo, y para hoy, por el año 2030, de 32, pues empezaremos a ser una destilería de whisky, que será el 20% de las ventas, ¿eh? Que no es que sea una barbaridad, pero al final es un poco eso, ir creciendo en número de botellas, poco a poco.
Y en cuanto al personal que os acompaña en esta maravillosa aventura.
Bueno, tenemos un equipazo repartidos ahora por media España, porque hay que vender al final.
Sí,
lo importante es vender, ¿no? Y aunque tengamos un super premio, las botellas hay que empujarlas.
Claro.
Somos 10 personas ahora mismo ya en la destilería, y ahora también hemos cogido una nueva destilería en Puente Arce, una nueva ubicación, un poquito más grande. Entonces, bueno, vamos al ritmo que marca el producto también.
Claro, y que reconocimientos de este calibre, no me digáis que no, lo que generan es muchísima curiosidad, expectación, me llaman, oye, que quiero ir a Sidery, que quiero verles, que quiero las
Mucho
visitas
ruido.
Guiadas.
Generan ruido, que es lo bueno.
Pero que no hay hueco, no, ¿cómo va esto de las visitas? Que también es una experiencia en toda regla y que lo estáis haciendo muy bien, porque la gente que va quiere repetir y además está en el boca a boca de todo el mundo, ¿no?
Pues las visitas las estamos dando una vuelta también, porque eso sí es verdad que cada vez nos quieren ver más gente. Entonces hemos abierto ya más turnos de visita, estamos abiertos ya de lunes a sábado todos los días a las 11, y de cara al verano sí que queremos tener al menos 2 o 3 turnos abiertos e incluso visitas especializadas de ginebra o de producto espirituoso, vermut justo antes de comer, y luego haremos alguna sesión de whisky, es decir, pero ya será con reserva, y porque esa posiblemente la hará David o Rubén, uno de los dos. Entonces será con reserva cuando Rubén y David puedan,
¿no? Bueno, las visitas también son con reserva, sí, también se reservan online y demás. Lo bueno es que empezamos a tener ya fans. Sí. Hay gente que ha venido a la visita 5 veces, 6 veces, 8 veces.
Claro.
Primero con sus primos, luego con sus amigos, luego con los del trabajo, luego con los amigos de no sé dónde.
Ventaja de visitar una
amiga. Y tú le ves y dices, este me suena un montón. Le preguntas y dice, no, yo estaba aquí una pila de veces.
Claro, claro.
La ventaja de visitar una microdistillería es que si la presenta Rubén es una cosa, porque lo ve desde su perfil, si la presenta David es otra, si la presenta Nuria, que es la responsable de visitas,
si no está,
es otra.
No está guionizada, entonces al final cada uno hace su propia visita. Incluso él mismo, si vas a verle un año después, pues ahora pues nos ponemos a hablar pues de lo último, ¿no? Y depende también de lo que pregunten visitas, porque al final mucha gente viene con mucha información, que ha leído, que no sé qué, qué tal, y entonces empieza a preguntar y, y la visita cambia completamente según las preguntas de...
Por algo estamos siempre tan pendientes de vosotros. Estamos acostumbrados a beber historias largas, siglos de tradición embotellados, pero a veces las historias más interesantes son las que están empezando, ¿no? Y ahí, en ese terreno, es donde, madre mía, cómo se están moviendo nuestros amigos de Siderit. Gracias por acercaros hasta aquí, de verdad. Muchísimas gracias, David y Rubén, por acompañarnos en este programa especial.
Pues
enhorabuena.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por ser nuestro altavoz.
Gracias. Y nos vemos en los bares, en este caso en el Hipódromo de Suso, creo.
Desde luego, no está mal empezar la semana aquí.
No está mal.
Nada mal. Gracias.
Marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio que ha vuelto a sacar la chistera y la varita. ¡Bú, bú, bú! Marca el Búfalo, marca Villalibre.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 3 de mayo desde la 1:30 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Huesca.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero 63 63 63 339.
¿A qué esperas para despertar tu hogar? Los Living Days de Minma Gallery se acaban. Aprovecha los últimos días con descuentos de hasta un 50% en sofás, descanso y mobiliario. Living Days. Días que se alargan. Confort que se queda. Más info en minma.net. Encuéntranos en Parque Comercial Bahía Real y Bezana.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Hoybor Motor amplía instalaciones con un nuevo taller en Avenida Marqués de Valdecilla 68, naves 3 y 4 en Soto de la Marina. Mecánica en general, mantenimiento, diagnosis, electrónica y los mejores neumáticos Continental. Ven a visitarnos ya en nuestras nuevas instalaciones en Soto de la Marina. Hoybor Motor, tecnología, eficacia y rapidez.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
No sé qué regalar por el Día de la Madre.
Yo siempre regalo los bonos de Oriental Spa.
Mi madre no tiene tiempo, siempre está ocupada.
Oriental Spa abre todos los días de la semana, incluso los festivos. Los bonos no caducan y además es perfecto para que vaya con tu padre o incluso contigo. Hazme caso, si quieres acertar con el regalo para el Día de la Madre, regala bonos de Oriental Spa en El Sardinero y también en orientalspa.es.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility. Estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Y es que tenemos unos días muy interesantes aquí este fin de semana con ese puente del 1 de mayo, con el Día de la Madre. Casa Paulino te quiere sorprender en Barros con esa carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca. Y el restaurante Mijedo en Noja te sugiere extraordinarias mariscadas, grandes pescados cocinados con maestría frente a la playa de Trengandín para disfrutar de miércoles a domingo. En Isla, otra gran recomendación es el asador restaurante La Chata, grandes tesoros gastronómicos en el casco histórico de Isla. Recuerda que en el hostal restaurante El Paso, el próximo 16 de mayo a mediodía van a celebrar un gran guateque cubano, menú español o cubano a elegir por 25 euros, y después tenemos baile. Eso sí, hay que reservar en el 942-63-50-47. Pescados a la parrilla, pues tenemos otro clásico que es el asador El Tronqui en Pedreña. Y en el barrio de Ojévar, en Rasines, no te puedes perder las recomendaciones del restaurante Posada Ojévar, en un entorno privilegiado para que disfrutes de sus especialidades: arroz con bogavante, fabada, cocido, chuletón, madurado, gran menú los fines de semana. Más información en ecojevar.com. En Santander, pues tenemos clásicos como los restaurantes del grupo Casa José en el barrio Pesquero, la nueva gaviota Casa José, la chulita, la chulilla y la gruta de José, y el hipódromo de Suso, en donde hoy estamos, ¿no?, para disfrutar de esa gran carta barra libre, de la que ahora vamos a conocer novedades: menú diario por 22, fines de semana por 29, en ambos se pueden escoger platos de la carta. Madre mía, cómo nos gusta disfrutar siempre aquí en la Avenida del Faro. Estoy con Suso de nuevo. Estamos hablando de Siderit. Vende Siderit tú aquí, ¿no?
Sí, cómo no.
¿Eh?
Cómo no.
¿Qué es lo que más te gusta de los productos que tienen?
Yo creo que la ginebra.
La ginebra. A mí ese vermú también que tienen, me parece un escándalo, porque mira,
no, la verdad es que, que todo lo que están haciendo
lo están haciendo, muy bien. De verdad que sí. Una empresa pequeñita que parece mentira cuando se trabaja y se tiene muy claro, ¿no?, qué es lo que uno quiere hacer.
Es cuando vienen los resultados.
Bueno, efectivamente, lo habíamos dejado hablando de Suances, de uno de los grandes puntos turísticos de Cantabria, de, bueno, pues lo que cuesta, lógicamente, ¿no?, cubrir cierta saturación en épocas del año. Aquí en el hipódromo te pasa, en verano también.
Sí, aquí.
Julio y agosto.
Julio,
¿no?,
y agosto no falla nunca.
Claro. Uno de los grandes problemas, que además analizamos mucho contigo, es que no hay personal, que sigue costando mucho encontrar a gente, ¿no?
Por desgracia, cada vez más acentuado. La gente no quiere trabajar.
El problema son horarios, condiciones, percepción del oficio.
Es un poco de todo. Los horarios en hostelería ya afortunadamente ya no son lo que eran. Hoy se trabajan las horas y punto. Y yo creo que está bien remunerado, porque hoy en hostelería los sueldos no son igual que en un supermercado. No. Tienen hoy en día se paga muy bien.
Pero a nosotros nos siguen comentando llega esta época, ¿no?, el verano, muchísimas horas, mucho esfuerzo, no siempre está bien pagado. ¿Cómo gestionas tú con tu equipo, por ejemplo?
Bueno, pues fácil, haciendo turnos. Entonces, la única forma de que el personal se sienta cómodo y no se sienta de alguna manera explotado, como ha sido la hostelería antiguamente, y esos platos los estamos pagando a día de hoy también, que es viene un poco por culpa de la actitud que antes se tenía con el empleado, que se le tenía 12 horas y sin descansar y sin nada, no había días libres a la semana, era inhumano.
Tú, por ejemplo, ¿cuánta gente tienes trabajando contigo de forma habitual entre uno y otro restaurante?
Entre uno y otro, 26.
Puf, se dice pronto, ¿eh? ¿Y cuánta gente necesitas?
En verano, pues...
Para poder cubrir.
45, dependiendo fin de semana, pero sí, andamos en 45 o 48 personas.
Fuiste de los primeros, yo no sé si el único, en incorporar un robot camarero en Suances. ¿Cómo sigue funcionando?
Ah, pues muy bien.
¿Sí?
Muy bien. Y tiene la ventaja que no coge bajas.
No se queja porque le das mucho
nada. No coge bajas.
Y ha sido muy bien aceptada. Cinti se llama.
Cinti, sí.
Cinti, ¿no? Ha sido bien aceptada, ¿no?, por el personal.
Sí, antes...
Ventajas e inconvenientes, venga, cuéntame un poco.
Bueno, inconvenientes, pues lógicamente también tiene, porque cuando hay mucho aforo, la gente le estorba a él. Claro, él pide permiso, ¿eh? Ella pide permiso. Sí.
Nunca le he visto yo un funcionamiento, ¿verdad? Sí. Cinti.
Y bueno, pues se tropieza mucho con los clientes y no le dejan funcionar su aire, pero sí, se le saca mucho rendimiento.
Sí. ¿El cliente lo ve como algo útil o también como, bueno, expectación, parte de la curiosidad, ¿no?
Sí, al principio, bueno, y todavía al día de hoy, crea mucha expectación, ¿no? Entonces el cliente está más pendiente de lo que hace Siri que lo que hace el camarero.
¿Hay más robots de este tipo en la hostelería de Cantabria?
Creo que hay uno por, ¿sí?, por aquí en la zona de Monte, por ahí.
Ah, vale, vale. Porque tú aquí, por ejemplo, en el hipódromo no has podido tener otro ayudante de este calibre por tema de espacio. Ya. ¿La tecnología puede cambiar mucho la hostelería?
Puede cambiarlo. Uh-huh. Yo creo que...
¿Y a bien?
Sí, a bien. Yo creo que se va a ir viendo la evolución de todos estos robots y todo esto que está saliendo nuevo, tanto como en cocina, ¿no? En cocina, pues ahora mismo hay maquinarias que te permiten avanzar muchísimo el servicio.
Uh-huh. Bueno, hay un sello suso muy reconocible en tus dos restaurantes, que son esos platos con productos de temporada, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, ese menú carta barra libre, que sigue siendo uno de los principales reclamos, ¿no?
Pues sí,
la verdad. Háblame
que sí.
De novedades, venga, porque vamos a hablar de esta parte bonita que también nos gusta.
Bueno, pues novedades, vas cambiando platos para no aburrir al cliente, que venga y siempre encuentre la misma carta. Y, bueno, pues buscando platos de temporada y básicamente... Una carta amplia donde la oferta sea amplia y el comensal pueda degustar varios platos, que no siempre es lo mismo, ¿sabes?
Uh-huh. Hoy creo que tenemos un cachón en su tinta, que es un escándalo, ¿no?
Bueno, pues mira, eso es un poco también nuestro, ¿no? Ese cachón de claro. La bahía, que estamos en temporada. Y entonces, pues lógicamente, es un producto que hay que meterle en carta sí o sí.
Claro, y que se prepara de alguna manera especial, porque yo sé que siempre Suso tiene algún truquito que hoy va a compartir generosamente con nosotros.
Bueno, pues yo creo que el cachón en esta región siempre se comió sobre todo con su tinta, ¿no? Y yo creo que es un plato que la gente le encanta y lo que yo siempre soy partidario de lo que sale, de lo que gusta, siempre hay que mantenerlo.
Uh-huh. Venga, hombre, pero sí. ¿Cómo le preparas?
Bueno, es un plato, además es un plato fácil de preparar.
Es un plato fácil y muy agradecido, de verdad que sí.
Pues mira,
tengo que encontrar ese truco de Suso.
La receta básica es simplemente verdura pochada. Y después el calamar.
¿Qué le echas? A ver, no me digas pues, verdura pochada, no, dime cebollita,
mira,
pimiento verde.
Le echamos cebolla, pimiento verde, ajo y tomate, simplemente.
¿Tomate natural?
Tomate natural,
claro,
por supuesto.
Y ese tomate supongo que le rayas.
Le picas y le echas directamente, vale. Una vez que esté pochada la verdura... Uh-huh. Porque si lo echas antes, la verdura no se termina de hacer bien. Y simplemente es eso, pochar la verdura bien picada. Una vez que esté la verdura ya bien pochada, añades el tomate. Le rehogas un poco, se va a deshacer el tomate en la misma verdura. Uh-huh. Y después el calamar, sal y el calamar. Y yo le echo un chorrín de blanco.
De vino blanco.
Y después el calamar. Y el calamar se hace con su propio jugo que suelta el calamar.
No hay que echarle ni un poquito de agua ni nada. Él suelta el suficiente agua para darle la consistencia a la salsa.
Y después pues a cocer media hora, tres cuartos de hora.
Ya.
Depende si es el cachón es pieza grande, pieza pequeña, pero vamos. El tiempo lleva eso. Y después a comer.
¿Cómo le acompañas? ¿Cómo te gusta más? ¿Con arroz, con patata?
Con un poco de arroz cocido.
Arroz blanco, qué rico, por favor.
Y con un poco de fondo de pescado al arroz para darle un poco de sentido. Uh-huh. Y así de simple. Y la verdad es que es un plato que...
De los más demandados, seguramente. Sí, pero claro. Estamos en plena temporada y ahora se compran a buen precio, además,
¿no? Bueno,
Bueno,
lo de aquí no. Ya. Lo de aquí hay que pagarlo. Y yo lo veo lógico. Uh-huh. Lo veo lógico porque del cesto del pescador va a la cazuela. Entonces, ahí no pierde absolutamente nada el pescado.
Ya. Yeah. Suso, no te vas a jubilar nunca, ¿no?
La verdad es que ya me lo estoy pensando.
Vale.
Sí, pues ya son muchos años y bueno, pues hay que disfrutar también algo de la vida.
Hombre, claro, tu familia te lo estará casi suplicando desde hace muchos años. Un placer siempre, de verdad, venir a tu casa. Es un gusto auténtico. Probaremos ese arroz con cachón en su tinta y seguiremos hablando de los manjares.
Muchísimas gracias a vosotros. Y sabéis que estáis en vuestra casa.
Desde luego, lo tenemos muy claro. Gracias, un placer.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
¿Tienes una industria, explotación ganadera, comercio, hotel, restaurante o una residencia? Entonces necesitas Karcher. En Talleres José Luis en Vargas tenemos toda la gama Karcher. Hidrolimpiadoras, fregadoras, barredoras, aspiradoras y todos los accesorios que te garanticen una limpieza e higiene total. TJL Vargas Talleres José Luis. Somos servicio oficial Karcher. Ven al polígono de Vargas o visítanos en tjlvargas.com.
Y marca Íñigo Vicente, marca el mago de Derio que ha vuelto a sacar la chistera y la varita.
¡Bú, bú, bú! Marca el búfalo, marca Villalibre.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 3 de mayo desde la 1:30 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Huesca.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all.
¿Te pasa que en esta época del año apetece hacer mil planes, salir más, viajar, cambiar rutinas, pero tu cuerpo va justo en dirección contraria? Más cansancio, menos energía, te cuesta concentrarte y, ojo, incluso a veces llegar al final del día, que se puede convertir casi en una misión imposible. Pues mira, no es cosa tuya. Un 40% de los españoles puede notar ese bajón en esta época del año. Lo llaman astenia primaveral, pero eso, lo físico, también tiene que ver con cómo gestionamos nuestras expectativas. ¿Por qué queremos hacer más justo cuando menos podemos? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para no vivir esta sensación de estar siempre arrastrándonos? Vamos a saludar a nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cristina. Buenos días.
Qué gusto tenerte aquí. ¿Esto de estar más cansados en primavera es real o nos estamos sugiriendo todos un poco?
Sí, sí que es cierto que en la época de la primavera y lo que nosotros conocemos y estamos escuchando como astenia primaveral, sí que existe y tiene cierta base fisiológica, y para entendernos, nuestro organismo nota que se están produciendo cambios fuera y eso nos afecta, para que nos entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final, al tener más horas del día, esto afecta más horas del día con luz solar. esto nos afecta al estado de ánimo, lo primero. Luego también a nuestros ritmos circadianos, que aunque nosotros no seamos muy conscientes, pues nuestro cuerpo se nivela mucho por esa luz exterior y eso también influye en nuestra melatonina. Y también, pues lo último que siempre tenemos que hablar de ello, es de la dopamina y de la serotonina, que es lo que activa a nuestro organismo y lo que nos da energía y hace que nuestro estado de ánimo pues esté un poquito más motivado y con ganas. Entonces sí que es cierto que la primavera nos altera. ¿De esto de la sangre? Puede que también, pero sí que es cierto que se producen cambios y estos cambios tienen un impacto psicológico.
Claro, porque parece más contradictorio, ¿verdad? Más luz, más tiempo, menos energía. ¿Tiene también que ver con nuestras expectativas desde el ámbito psicológico? Es decir, creemos que deberíamos estar mejor y eso nos frustra más, ¿no?
Claro, a ver, es irónico, ¿no? Porque al final es cuando quiero hacer más cosas, pero ¿qué pasa? Que lo que os comentaba hace un momento, nuestro cuerpo necesita adaptarse a que hay más luz, a que hay otros ritmos, a que también le cuesta, además tenemos que unirlo al famoso cambio de hora. Por lo tanto, aunque sean micro cambios, están todos juntos en muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que aparece es que aparece más cansancio, podemos estar más irritables, más enfadados, incluso tener como una sensación más de somnolencia, como que no descansamos. De hecho, últimamente sí que escucho a mucha gente decir, jo, es que me siento como súper cansado y siento que no puedo con mi cuerpo. ¿A qué se debe? A que nuestro cuerpo se está adaptando. Esto tendría que estar ya empezando a pasar y yo creo que ya una vez pasado el puente de mayo, ya estamos todos adaptados a la primavera, pero sí que es real y que si tenemos esa sensación de cansancio y de somnolencia o de estar como más enfadados, pues que tiene cierta justificación.
Desmotivación también es otra palabra muy presente, ¿no? Un 40% de la población puede notar esto. ¿Lo ves en consulta? ¿La gente acude más baja de batería en esta época del año?
Sí, sí que es cierto que aparecen eso como más cansados y demás, y en lo que me comentabas hace un momento, que aumenta más las ganas de querer hacer cosas, tengo como una presión de, claro, es primavera, tengo que salir, tengo que, ese famoso tengo que, en vez de cambiarlo por un me gustaría poder hacer esto, pero igual es que el cuerpo hoy no me acompaña. Entonces sí que nos encontramos con pacientes que refieren, porque esto no es algo clínico, ¿eh? O sea, la astenia primaveral no es un diagnóstico, no es un trastorno, no es una enfermedad, es un proceso de adaptación psicológica y fisiológica de las personas en el que, bueno, pues van un poco equilibrando lo que les gustaría con lo que están pudiendo hacer en este momento de cambios. Entonces sí que la gente lo comenta, que les cuesta un poquito más el coger los ritmos. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que tiene que ver con el me gustaría hacer un montón de actividades o todo el mundo está empezando otra vez a hacer rutas o a salir y demás, y es que yo estoy que me arrastro.
¿Y dónde se cruza aquí lo físico y lo mental? Porque es verdad que esa sensación de que no me da la vida parece que se acentúa ahora porque llega el buen tiempo y hay una presión invisible, ¿no? Hay que salir más, aprovechar, hacer planes. ¿Nos autoimponemos esa obligación de disfrutar?
Sí, yo creo que sí que existe un poco esa parte en la que no somos conscientes de que tenemos cierta fatiga, cierta presión también por un entorno, y eso al final lo que nos genera es pues una sensación de frustración porque nos están pidiendo cosas que yo me estoy adaptando. Entonces, bueno, pues aquí sí que es bueno el que cada uno pare y se reconozca y diga, oye, yo sí que puedo salir y hacer todas estas actividades, pero paso a paso, pues porque igual no he descansado del todo bien. Además, mira, Cris y oyentes, hay otra cosa que ocurre en esta época y es que el calor, esta especie como de bochorno, esto también, lo que se suele decir que nos deja como aplatanados, esto también lo que hace es que nuestra presión arterial disminuya y con ello nuestra activación fisiológica. Y esto a nivel psicológico impacta. ¿Por qué? Porque no puede acompañar mi cuerpo con lo que mi mente me está pidiendo hacer. Por lo tanto, nuevamente aparece esa frustración. Entonces, lo que te comento, tranquilidad, ir paso a paso, el ponerte actividades y también reconocer días que has descansado mejor y días que has tenido peor descanso, pues igual autoimponerte menos actividades sociales o deportivas o lo que quieras.
Incluso plantearse quedar en casa, si es lo que te apetece, como si quedarse en casa fuera un fracaso, ¿no?
Eso es, o sea, pues a veces quedarte en casa está bien, el hacer cosas en el hogar, el quedarte leyendo eso que te pueda apetecer o poniendo ese orden que llevas tiempo pidiendo o haciendo cosas también para ti en tu casa, que a veces es nada, que es maravilloso. Sí que es cierto que si el cansancio le notamos que es súper intenso, que durante varias semanas me sigo notando demasiado cansancio y demás, también tendremos que ver si estamos ante una situación de estar muy quemado por algo o si la persona realmente, oye, pues igual se encuentra con otro tipo de necesidad que hay que cubrir. Pero por lo general es algo que no nos tiene que alarmar.
¿Afecta a todo el mundo por igual? Te pregunto, ¿niños, adultos, incluso hombres y mujeres lo viven igual o hay diferencia?
No lo viven igual, es decir, aquí hay cambios en función de la energía, como digo yo, que tengamos cada uno de base y sobre todo que hay personas que siempre en la primavera como que esa actividad y ese cambio de luz y demás les motiva mucho más y tienen una respuesta mucho más adaptativa que otras personas. Incluso hay gente que en función del año se adapta mejor o peor. Hay gente que igual nunca lo ha notado y este año lo está notando, o al revés, ese año pues tiene la sensación de que no está teniendo ese cansancio que en otros momentos puede tener. Entonces, esto es algo que es muy individual. Tiene que ver con la sensibilidad a la luz, con la regulación de las hormonas. Bueno, pues que cada cerebro se adapta de una manera.
Pero los niños pueden estar más irritables o cansados también y no saber explicarlo.
Eso es, en los niños también afecta. Piensa que hasta hace poquito, por ejemplo, al colegio se les llevaba prácticamente de noche y ahora se les deja en el colegio con mucha luz. Al final del día, esas cenas, esos baños que se producen a última hora de la tarde, ya se empiezan a producir con luz, es algo que choca. De hecho, no es raro escuchar yo en la consulta a familias que me dicen, no, yo a las 8 bajo persianas para motivar el que tengan que les empiece a dar el sueño y activar el ciclo de irnos a la cama, porque como vean luz, no se van. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso también altera los ritmos cotidianos de las casas y a los niños muchísimo.
Me interesa mucho eso que acabas de comentar. ¿Cómo diferenciamos entre una astenia primaveral normal y algo que ya no lo es? Que igual habría que mirar más en profundidad.
Bueno, pues yo creo que sobre todo cuando es muy intenso, cuando se prolonga demasiado en el tiempo, es decir, más de 3 o 4 semanas, y cuando interfiere en todo, que no es algo que vaya fluctuando de un día a otro o que aún así, bueno, pues descanso, me recupero y puedo seguir haciendo cosas, cuando es algo que es muy constante y muy permanente.
Y ya para ir terminando, Isabel, ya que estamos en modo primavera total, ¿podemos aprovechar este momento, aunque estemos más cansados, para hacer cambios de verdad o mejor esperar a tener más energía?
Yo creo que esto ya cada uno lo que quiera, pero si esos cambios, más que de verdad, que sean realistas. ¿A qué me refiero con esto? A que si te apetece empezar a salir a andar, empezar a hacer actividades, pues que igual no, si no te has hecho una maratón nunca, igual no es el momento de empezar con una maratón esta semana, pero sí empezar con pequeños objetivos y sobre todo, pues la verdad que siendo mediterráneos y atlánticos, en nuestro caso cantábricos, que si tenemos la suerte de poder disfrutar del mar, de la calle y de socializar y de estar en entornos naturales, que aprovechemos, que aquí en Cantabria el invierno a veces es muy duro y muy lluvioso, y que si tenemos la suerte de poder salir, aunque sea media horita, que la aprovechemos y que nos demos tiempo y paciencia con este cambio de temporada.
Cambio pequeño en vez de revolución total. Con eso nos quedamos. Isabel, no pasa nada si en primavera no somos nuestra mejor versión todo el tiempo. A veces el cuerpo va un poquito más lento y quizá sí. Lo inteligente es escucharlo un poco más, ¿no?
Eso es, el que paremos, el que también seamos un poquito amables con nosotros y que digamos, bueno, pues esto es una cosita de la primavera y si necesito dormir o parar un ratito o no salir tanto este finde porque me he dado mucha playa, pues que tampoco va a pasar nada, que el finde que viene seguro que puedo.
Isabel Diego Rivas, como siempre un placer, gracias por el tiempo
un placer.
Que nos has dedicado.
Gracias.
Sequedad, molestias o pequeñas pérdidas de orina, la ginecología regenerativa ofrece soluciones reales con resultados duraderos. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con la tecnología más avanzada y pionera para mejorar tu salud íntima y tu calidad de vida. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631. Trying to go home, all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans?
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Este viernes se conmemora el 1 de mayo y los sindicatos mayoritarios en Cantabria quieren hacer visibles los problemas que en este momento existen en nuestra comunidad autónoma. UGT y Comisiones Obreras ponen el foco en la falta de vivienda y en el bajo nivel de los salarios. Estás escuchando Mediodía Cope, soy Cristina Jimeno y para conocer más acerca de la principal manifestación que este viernes se desarrollará en Cantabria, la de Santander, nuestra compañera María Gutiérrez está junto al a la secretaria general de Comisiones Obreras, Rosa Mantecón, para darnos más detalles.
Pues sí, Cristina, vamos a buscar precisamente cuáles son los objetivos que se buscan con una manifestación como la tradicional del 1 de mayo. Y para ello vamos a saludar a Rosa Mantecón, que es la secretaria general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, todo listo ya, todo organizado para esa manifestación del viernes. ¿Cuál es el lema escogido este año?
Bueno, pues sí, todo en marcha para un nuevo 1 de mayo y este año pues el lema yo creo que es muy, muy claro, ¿no? Derechos no trincheras, salarios, vivienda y democracia, que son los principales objetivos o las principales preocupaciones que hoy en día tiene la clase trabajadora.
¿Y cuáles son ahora mismo las principales preocupaciones que desde los sindicatos se está trabajando en ellas?
Bueno, pues en primer lugar los salarios, ¿no? Señalábamos los salarios porque en un contexto de crecimiento económico como el que estamos viviendo, con crecimiento del empleo, reducción drástica del desempleo, prácticamente acercándonos al pleno empleo, con la mejora de la estabilidad fruto de esa reforma laboral, con la subida de los salarios, pero que no llega a hacer frente al incremento de los precios, ¿no? Y mientras todo esto sucede, lo que sí que crecen son los márgenes empresariales y la productividad, ¿no? Lo que vemos es que no es un problema de recursos, sino que es un problema de reparto y lo que entendemos es que no puede continuar así porque son decenas de miles las personas de nuestra comunidad que no llegan a fin de mes, ¿no? Y por eso señalamos la negociación colectiva como la vía más adecuada para corregir este desequilibrio, ¿no? Y en esta línea estamos trabajando en la puesta en marcha de un nuevo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva a nivel estatal, donde estamos planteando a COE de forma conjunta, Comisiones Obreras y UGT, los incrementos salariales, la reducción de la jornada, es a la que se opusieron de forma legal, pero lo que tenemos muy claro es que solamente con que este acuerdo salga adelante no se soluciona el problema del bloqueo de la negociación colectiva en nuestra comunidad y por eso pues vamos a señalar también, ¿no?, esas cifras, ¿no?, de personas vinculadas a los convenios colectivos negociados para animarles a luchar, a trabajar por unas plataformas reivindicativas para poder sacar adelante pues una nueva propuesta de convenio colectivo para más de 34.000 personas que a día de hoy tienen los salarios congelados, pero también todos los avances sociales vinculados a los convenios.
Los datos de empleo, los datos de evolución del mercado laboral en Cantabria son positivos, pero ¿qué nos demuestran de cómo está ahora mismo el sector en cuanto a producción de empleo y a la calidad de ese empleo?
Bueno, pues Cantabria tiene un hándicap, ¿no? En Cantabria también continúa creciendo el empleo, no al mismo ritmo que en el conjunto del Estado, ni tampoco en cuanto a la estabilidad, ¿no? Hemos visto cómo las cifras de contratación de forma indefinida crecen, pero más de 10 puntos por debajo de la media del Estado. La precariedad de las condiciones de trabajo de Cantabria son muy elevadas. Nos distan 1.500 euros del salario medio en nuestra comunidad a la de la media salarial del país y además también pues bueno, serían más de 100.000 personas las beneficiadas con una reducción de la jornada laboral como estábamos planteando a las 35 horas y media y todo esto sucede mientras se realizan más de 3 millones de horas extraordinarias. Fueron las que se realizaron en Cantabria en el año 2025, 3.122.000, de las cuales el 40% ni se pagaron ni se cotizaron, ¿no? Son cifras que ponen, yo creo, de forma muy clara lo que está sucediendo en nuestra comunidad, ¿no? Porque además, mientras todo esto sucede, estamos viendo cómo se produce una campaña de criminalización de las personas trabajadoras en torno a los procesos de baja y recuperación prevención, cuando lo que también es muy grave es la falta de cultura preventiva en las empresas de Cantabria, donde de forma constante se incumple la normativa de seguridad y el resultado es que las personas trabajadoras pierden la salud. Han sido más de 14.000, del entorno de 14.000 los accidentes de trabajo registrados en 2025, prácticamente el 50% requirieron procesos de baja y además se registraron 6 accidentes mortales. No son cifras para celebrar, más cuando el 35% de los accidentes con baja ni siquiera contaban con la evaluación de los riesgos que los produjeron en sus centros de trabajo, y lo que creo es que son cifras que tumban el discurso del jetismo o que incluso lo cambian de bando, ¿no? Y es por eso que en Cantabria tenemos muchísimos motivos para salir a la calle, todo lo que tiene que ver con lo laboral, porque además estamos reivindicando una reforma del despido y también una reforma del contrato a tiempo parcial, pero si algo tiene que estar en el centro de este primero de mayo es la reivindicación del acceso a la vivienda, que se ha convertido en una emergencia social en este momento, porque mientras es un derecho vemos como en realidad se está utilizando como un bien de especulación, con incrementos desbocados de los precios y situándose como un factor estructural de desigualdad. Esto sucede en nuestra comunidad y por eso animamos a la gente a salir con fuerza este primero de mayo para mostrar la unidad de la clase trabajadora, porque nunca nos han regalado nada, cada derecho se ha conquistado, y creo que frente al ruido, al odio y a la división, la clase trabajadora lo que tiene que hacer es responder con unidad para reivindicar derechos y también para defender la democracia, que es parte de lo que está en juego en este momento.
¿Son los accidentes laborales uno de los principales problemas que hay ahora mismo?
Sí, por supuesto, es uno de los principales índices de precariedad en nuestra comunidad, la siniestralidad laboral, y por eso pedimos pues más responsabilidad a las empresas, más responsabilidad a las patronales, para que dejen ese discurso de criminalización de las personas trabajadoras, cuando lo que hay detrás de esta siniestralidad pues es, como decía, la falta de cultura preventiva y sobre todo la ausencia de medidas de seguridad, incumpliendo la normativa laboral de forma flagrante, ¿no? Creo que pues tienen que reflexionar sobre lo que está pasando e invertir más en seguridad y salud en los centros de trabajo para garantizar que quien acude al centro de trabajo pues vuelva a su casa sano y salvo, pero con todas las garantías de que puede desempeñar su trabajo sin una pérdida de salud.
Pues Rosa Mantecón, secretaria general de Comisiones Obreras en Cantabria, gracias por acompañarnos. Buen día.
Buen día, un saludo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Estamos en alerta amarilla a partir de las 3 de la tarde. Líbana, Centro y Valle de Villaverde, Cantabria del Ebro. Se esperan chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el interior desde ya, con mínimas que oscilan entre los 17 y los 21 grados. Situación que se repite mañana, de nuevo con alerta amarilla. Esos chubascos y tormentas pueden ser localmente fuertes y con granizo en el interior, y temperaturas entre 17 y 21 grados mañana martes.
Fresco, todo me parece muy fresco.
¿Cuál es la oferta más fresca que tienes hoy?
Solo del 27 al 30 de abril en BM Supermercados de Cantabria te llevas de regalo 4 paños de cocina por 50 euros de compra.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Todo me parece muy fresco.
Y desde el Hipódromo de Suso despedimos hoy este programa especial en la Avenida del Faro con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, contándote que esta semana en el Palacio de Festivales, el jueves, vamos a tener a la reconocida pianista y cantante Champion Fulton, una de las figuras más destacadas del jazz actual, en el Palacio de Festivales, para ofrecer una velada cargada de alma, swing y elegancia. Estará también el domingo Jorge Blas, hablamos con él la semana pasada, y el sábado La Barraca, propuesta teatral de Vicente Blasco Ibáñez. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa este lunes.